Bienvenidos a nuestro episodio emocionante de Bit a Bit, cultura en la red. Hoy exploraremos los rincones más intrigantes de la cultura digital, desde las redes sociales hasta la inteligencia artificial. Así que prepárense para un viaje fascinante en la era de la información. Bit a Bit, cultura en la red. Enter.
Muy buenas noches, les saludo con mucho gusto su servidor y amigo Efraín Vázquez Musibáis a través de las ondas hercianas del 100.5 de FM de aquí de Radio Universidad, de nuestra alma mater. Y para esta ocasión tengo como invitada muy especial a una doctora investigadora. Ella es Adriana Robledo Peralta. Ella es egresada del Instituto Tecnológico de Durango y viene a platicarnos un tema interesantísimo, como es el tema de la transformación de residuos sólidos urbanos en materiales para descontaminar el agua. Adriana, bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Y bueno, acompañándolos me siento honrada y presentarles este proyecto en el que hemos estado trabajando. Es un equipo de colaboradores de investigadores del Instituto Tecnológico y del Centro de Investigación en Materiales Avanzados. Queremos impulsar la economía circular en nuestra comunidad a través de transformar residuos sólidos urbanos. ¿Qué son residuos sólidos urbanos? Es la basura, ¿no? Aquellos materiales que desechamos en nuestros domicilios y que pasa el camión por ellos, ese es un residuo sólido y lo queremos transformar en materiales que nos ayuden a descontaminar el agua.
¿Cómo nace esta inquietud de colaborar con el medio ambiente y más dándole un doble sentido a todos los materiales sólidos que recaba ahora sí toda la gente? Bueno, que desechamos toda la sociedad, pero también que recaba la autoridad, en este caso, llevarla a la planta de transferencia.
Surge de ver dos necesidades y dos problemáticas. Y no solo es de nuestra localidad. Estamos viviendo un mundo que después de la pandemia nos llenamos de, por ejemplo, de plásticos de un solo uso, de mucho material de embalaje, cartón y un montón de residuos que se tienen que disponer, que se tienen que llevar a un centro donde sean reusados, reciclados o ya confinados para como es el relleno sanitario, ¿no? Pero que a veces esa cantidad lo vemos sobre todo en las fiestas, ¿no? Siempre en Navidad y en Año Nuevo son toneladas y toneladas de materiales que van para allá y que los usamos un ratito. Y esa es una problemática porque luego vemos que nuestros parajes turísticos o que el mar está lleno de un montón de plástico. Y ese plástico también nos dicen que no se degrada, ¿no? Que está ahí, que hace muchísimos años que lo vemos ahí y él ahí sin moverse, ¿no? Y hay otra problemática que tenemos. Tenemos mucho plástico y no tenemos agua de calidad y que no tenemos ni en cantidad ni en calidad y que pues sabemos todos que sin agua no vamos a vivir, que podemos pasar un montón de días sin tecnología, sin cualquier otro recurso, sin energías, pero sin agua no vamos a vivir. Entonces, al observar esta problemática en que abundaba la cantidad de basura que tenemos y que no tenemos agua, bueno, ¿qué se puede hacer, no? Porque hay otra cosa y es que a medida que nuestra población crece va a ir demandando más agua y va a ir generando más residuos, ¿no? Entonces son dos problemas que tenemos que que entrarle con todo para solucionarlos, ¿no? Vienen las nuevas generaciones, vienen nuestros hijos, ¿y qué les vamos a dejar? Y entonces así se concibe esta idea, ¿qué podemos hacer? Sí hay estrategias en nuestro país, en nuestra comunidad, que se trata, por ejemplo, el municipio manda el camión recolector y se los lleva. Pero la vida de esa basura no terminó ahí, tiene que seguir un camino, ¿no? Unos materiales, como todos sabemos, ¿no? Se reciclan el plástico, algunos plásticos, el vidrio, el cartón, se reciclan, pero otras no, otras tienen que ser ahí confinados en el basurero que pues durará por los siglos de los siglos. Y luego, el agua es un problema, ¿no? Afortunadamente aquí en Durango, bueno, ya se cuenta con la potabilizadora, pero eso es aquí en Durango capital y pues no es un abasto completo a toda la ciudad. Entonces, de toda esta problemática tenemos que prever algo que es, ahora vemos en las etiquetas mucho y es sostenible. Entonces, ¿qué es sostenible? Pues que la manera en que se produjo ese producto es de bajo impacto, ¿no? Que demandó menos materias primas para que yo lo tenga en mi poder, ya sea los alimentos, un celular, cualquier cosa de tecnología. Ahora nos venden esa parte de sostenible. Entonces, estos materiales que queremos nosotros desarrollar para descontaminar el agua, porque pues la necesitamos inevitablemente, y eso en todo el mundo va a pasar, y a cualquier nivel, ya sea agua para tomar, agua para bañarnos, para la agricultura, por ejemplo. La agricultura ocupa más o menos el 70% de todo el agua que se extrae, o del agua que dispone México, el 70% se va para la agricultura, pues para comer, ¿no? Entonces, son dos circunstancias muy importantes para nosotros, ¿no? Necesitamos agua en mucha cantidad y en mucha calidad, y luego ahí tenemos otros, generamos subproductos. Después de que ocupamos nuestras cosas de la vida diaria, tenemos un montón de basura. Entonces, bueno, la idea es, si esa basura no se está haciendo nada, me cuesta al municipio, a nuestros gobiernos, les cuesta la disposición, porque pues el camión que pasa cuesta, ¿no? Se invierten recursos en recolectar toda esa basura, llevarla, separarla y disponerla finalmente, que luego escuchamos que también ya se nos llenó el basurero, que ya no hay espacio ahí y que tenemos que el gobierno ya tiene que buscar alternativas, ¿no? Entonces la idea es tomar esos residuos que han sido desechados, que ya no tienen valor comercial y que tampoco se van a descomponer, y luego darles un tratamiento químico y transformarlos en materiales que puedan ser útiles en remover, por ejemplo, flúor y arsénico del agua.
Importantísimo.
Importantísimo, ¿no? ¿Qué estamos hablando? ¿Por qué es el primer ejemplo que ponemos? Porque flúor y el arsénico están en todo el mundo, en toda América Latina, nuestro México y nuestro Durango se ven afectados por ellos, y que la presencia de ellos pues es natural. No es culpa de nadie, es natural, pero que la ingesta en el agua de estos dos elementos provoca muchos daños a la salud. Se han asociado un montón de enfermedades que la vida diaria uno no se imagina y que son un problema de salud pública. Y luego vemos que los hospitales están con una alta demanda porque hay un montón de incidencias, no sé, por ejemplo, lo más obvio es el cáncer, ¿no? Que estamos llenos de cáncer o problemas. Ahorita, por ejemplo, hay algo que se ha asociado, ¿no? Y es la ingesta de flúor a nivel mundial, la han asociado con problemas de depresión, de ansiedad, y uno no se lo imagina, ¿no? Y vemos en nuestro Durango una ola de suicidios y una ola de problemas de este tipo, y que en algún momento investigadores en otras partes del mundo lo han asociado a la calidad del agua que se bebe. Entonces, bueno, son dos problemas que podemos abatir, ¿no? Vamos a reducir la cantidad de residuos que estamos poniendo ahí en el basurero, y que los vamos a transformar en agua, en materiales para descontaminar el agua, que nos eviten muchos problemas de salud a nivel poblacional.
Qué interesante toda la problemática que nos da a conocer, sobre todo la concientización a la gente de lo que está surgiendo con este tipo de elementos sólidos, pero ya hay un proyecto de solución.
Sí, sí, claro.
Platícanos de eso, por favor.
Somos, como les decíamos, somos un grupo de trabajo del Instituto Tecnológico de Durango, y en colaboración con personal del Centro de Investigación, que hemos recibido el financiamiento por parte de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, la nueva CECITI, que nos acaba de aprobar un proyecto para llevar esta idea, estas estrategias que hemos estado planteando, pues ya a una escala en la que podamos implementarlo ya en una pequeña comunidad o un producto en escala domicilio. ¿Cómo es esto? Así como todos nos lo imaginamos, es un filtro, ¿no? Llegar a un pequeño dispositivo que nos permita, a nivel de una casa o de una pequeña comunidad, un ranchito, una comunidad rural, poder implementar una estrategia piloto que nos lleve a probar estos materiales en la vida diaria de las personas, para reducir la concentración de flúor y arsénico. ¿Esto por qué? Bueno, porque les decíamos al principio, ¿no? Aquí en la ciudad ya hay una planta tratadora, pero tenemos muchas comunidades que pues está difícil que tengan acceso. Entonces, llevar materiales que aparte serían de bajo costo, comparados con los nuevos, que demandan menos materias primas, y este proyecto nos ha aprobado recientemente por la CECITI, nos va a permitir tener los recursos necesarios para hacer esta investigación y la implementación, ¿no? Nos va a permitir formar personas capacitadas en el área con nuestros estudiantes, y luego llevarlo a la parte social, ¿no? Que la ciencia que se hace en México sirva, y sirva para algo, y que la podamos experimentar, ¿no? dejando precedente, ¿no? Para escalarlo, ¿no? Buscar alternativas, algo que se busca y que la Secretaría nos pide es que este proyecto llegue a poder llegue a un nivel de maduración tecnológica que pueda luego ser escalable, ¿no? Que nosotros logremos la implementación ya a mayores escalas. Siempre en un proyecto se trabaja por niveles. Nosotros ya lo tenemos probado en el laboratorio. Ahora hay que pasar a una, por ejemplo, a una toma domiciliaria, a una pequeña comunidad y así irlo escalando, ¿no? Irlos probando, irlos evaluando y que finalmente, pues, por ejemplo, nuestro sueño, ¿no? Es tener un producto que se utilice, no sé, en lugar de que se compren cosas nuevas para la potabilizadora, pues, que se implemente, ¿no? Nosotros aquí en la ciudad, por ejemplo, ¿qué materiales podemos utilizar? Pues, todos los plásticos que se generan, pero también la parte de la basura orgánica, todas las cáscaras de fruta. Algo que tiene México y Latinoamérica es que la basura que generamos en nuestros domicilios es rica en materia orgánica. ¿Por qué? Pues porque comemos frutas, verduras, va mojadita, ¿no? A diferencia de esos países de Europa que comen muy procesado, ¿no? Que se compran ya la sopita y nada más le ponen agua. Bueno, en México no, en México se hace su sopita y lleva mucha materia orgánica. Todo eso nosotros lo podemos aprovechar y transformar los residuos de jardinería. México, en específico Durango, que produce una cantidad importante de manzana, por ejemplo, lo vemos en los jugos, ¿no? Todo ese desecho de los jugos, luego nada más hace moscas. Todo eso es materia útil para transformarse en este tipo de materiales que nosotros proponemos y que puedan descontaminar. Puedan quitar ciertas sustancias tóxicas que están en el agua. Y estos materiales además son reutilizables, o sea, yo los puedo estar renovando. El material por sí es muy noble y nos permite reusarse muchas veces. ¿Dónde radica su importancia? Pues es que es de bajo costo, ¿no? Que sea aplicable para que las personas con menos recursos tengan acceso a pues agua de calidad en este caso.
Las comunidades en Durango y en el mundo, obviamente, se abastecen el agua por ríos o por noria que tienen, ¿no?
Ajá. La mayor parte del agua que se tiene en los domicilios es de origen subterráneo, es sacada del subsuelo. ¿Por qué se hace esto? Bueno, porque es la mayor fuente que tenemos. Los ríos y los cuerpos de agua superficiales, ríos, presas, generalmente se utilizan para la parte agrícola y estos casi no presentan flúor y arsénico, por ejemplo. De manera natural no lo tienen, salvo, por ejemplo, cuando las plantas tratadoras descargan agua, agua tratada, bueno, eso sí ya pueden contener flúor y arsénico porque pues se mezcló esa agua natural con el agua que viene del subsuelo. Pero en México la mayor parte del agua que las personas recibimos en nuestros domicilios es agua del subsuelo. Entonces, es agua que está apta para nuestras actividades diarias, esa es segura, está clorada, por ejemplo, en el caso del municipio llega clorada, no nos va a dar una infección estomacal, pero pues de manera natural va a contener diferentes elementos. En nuestro caso, pues no sé si se han fijado, pero es un agua que tiene como mucha salecita. Es de manera natural, no es por la composición con la que esa agua corrió en el subsuelo y se transminó, digamos, al agua. Entonces, de manera natural está ahí, pero las concentraciones que ya alcanzó, porque precisamente se está extrayendo agua de más profundidad, pues ya la calidad del agua se va perdiendo, ¿no? Como decíamos, somos más cada día y vamos a hacer más. Y entonces demandamos más recursos. Más recursos es, vamos a demandar primero mucha agua, después mucha comida, y entre otros, ¿no? Esas son nuestras necesidades básicas, pero pues de ahí ya vienen otras cosas, ¿no? Y entonces es una estrategia que busca ser sostenible y accesible, sin dejar de ser competitiva. Estos materiales tienen que tener las mismas cualidades que los que actualmente son comerciales, es decir, limpiar el agua y no echarle más cosas, que sea de buena calidad, pero de bajo costo.
Este filtro que están haciendo, este dispositivo que realizaron, que están a prueba, científicamente comprobado, en la fase o el nivel que lleva, ya se alcanzó los niveles así de
sí,
de decir, ya se filtró bien y ya el agua llega bien.
Sí, tenemos resultados preliminares para poder pasar, no sé, a un filtro de ya para ponerlo en que entregue agua para un domicilio. Y bueno, son capaces de llevarse, por ejemplo, en este caso, flúor y arsénico, que les decía, estos materiales funcionan también para aguas residuales, a aguas de todo tipo, dependiendo de lo que yo quiera quitar. Pero lo tenemos probado y comprobado para flúor y arsénico en el caso de agua potable, no agua destinada para para el consumo de las personas, está aprobado para flúor y arsénico y lo hace de manera simultánea, se lleva los dos y los baja a niveles aptos para consumo humano. En el caso del flúor no es que sea malo malo, en algunos países incluso fluoran el agua porque es buena para la salud, por ejemplo, dental, pero cuando se excede cierto límite, ahí es cuando ya no es bueno. Entonces, el prototipo que tenemos desarrollado logra entregarnos agua de esa calidad. Lo que estamos haciendo son pruebas para mejorar, ¿no?, la cantidad que nos puede entregar ese filtro en ciertos tiempos. Queremos mejorarlo y, como les decía, hay científicamente todavía hay oportunidades de estudio, ¿no? Pero los materiales demostramos en esa pequeño filtro que desarrollamos, que es más barato que un material comercial que se está usando actualmente en la India, y no solo que es más barato, sino que es más eficiente. Es decir, tuvo mejores resultados que un producto ya comercial.
Es decir, ustedes agarran el material sólido de la basura, como uh-huh. puede decir, lo transforman, lo muelen y con eso hacen los filtros, llamados filtros.
Ajá, exacto.
Este dispositivo se pone, no sé, en el grifo, en la tubería de una noria, filtra y desaparecen ciertas cuestiones como el...
Ajá, exactamente.
Nosotros, como el flúor, ¿verdad?
Ajá, lo que hacemos es, claro, hay algo que siempre les va a preocupar, ¿cómo la basura va a limpiar el agua? Los materiales van a pasar por eso, por un lavado... Quitas sí. toda la parte de residuo que no vaya propiamente de él. Se secan, en este caso, secado solar, también porque somos sostenibles. Se muelen, se llevan a cierto tamaño, ¿no? Imagínense como un polvito, granulitos pequeños, que van a ser procesados químicamente. Ese proceso químico va a destruir toda la parte que le pueda dar color, sabor, aroma. Recordemos que el agua que es destinada a consumo humano es incolora, insabora, inodora. Entonces el tratamiento químico va a quitar todo. Si es un plástico, por ejemplo, se va a desinfectar, no va a llevar nada ahí y va a ser un material estable. Nos quedamos con la parte muy estable, se adicionan ciertos químicos que también están, pensados todo, que no sea dañino para la salud humana y que lo estabilice, ¿no? Que yo tenga un producto que lo que va a hacer es que ese producto, hagan de cuenta, tiene como un imán para esos dos elementos. Lo que hace es fijarlos en su superficie, se le pegan. A la hora que pase el agua con flúor, ese material se pega, el flúor y el arsénico se le pega a él y el agua sigue, pero el flúor y el arsénico se queda retenido ahí. De tal manera que yo voy a tener un filtro a cierto tiempo, pues ya lleno de eso, ¿no? Yo luego estamos desarrollando la estrategia para reusar el filtro, ¿no? Darle, digamos, imagínense, una lavada, quitarlo y volverlo a poner. Esa es la idea. Así funcionan estos materiales. Ya me llevo de otra manera el flúor y el arsénico, ya se dispone especialmente, pero de tal manera que usted... reciba esa agua sin nada más. No le pusimos nada. Dentro de la evaluación que se hace de los materiales es comprobar que el agua después del filtro no tiene flúor arsénico, pero que no le echamos nada más, que sigue teniendo la calidad necesaria y que yo nada más le quité lo que quería. Eso habla de, se dice en términos científicos, pues de selectividad, ¿no? Yo nada más quiero que se lleve eso, yo no quiero que se lleve lo demás, porque nosotros necesitamos sales. Esas sales no son las que nos hidratan en nuestro cuerpo, entonces no se le quita todo, se le quita solo lo que necesitamos.
Okay. No sé, es el trancazo nada más así, de, vamos a hacer un filtro y ahí lo que se retenga es el flúor y el...
No.
Y el otro elemento nocivo, el arsénico. Uh-huh. ¿Qué etapa van ustedes para que la gente ya pueda adquirir este tipo de dispositivos?
Bueno, en nivel de la maduración tecnológica todavía está en etapas tempranas, ¿no? La idea, el concepto ya se tiene, ya se realizaron pruebas y estamos pasando de tener esa pruebita en el laboratorio a tenerlo a una escala más grande, que pueda abastecer a un domicilio. Primero tiene que poder abastecer un domicilio y luego irlo haciendo más grande.
Sí.
A condiciones específicas. Nosotros todavía estamos en ese pedacito en el que pasamos del laboratorio, estamos en la transición a un domicilio. Entonces, está en una etapa temprana, sí, somos investigadores jóvenes, pero que andamos ahí echándole ganas para poder, trabajamos pues con amor, ¿no? Con pasión por yo creo que nuestras familias, todos tenemos hijos, ¿no? Y pensamos en ese, ¿qué voy a aportar? Algo que me enseñaba mi maestra, mi asesora de posgrado es, ¿qué le vas a dejar? ¿Cuál es tu aporte, no? Entonces nosotros queremos dejar eso, un granito de arena en la calidad del agua y del planeta, porque hablamos de un problema generalizado. La contaminación está en todos lados. ¿Y qué le vamos a dejar? Bueno, una estrategia diferente, que algo que pueda ser redituable, porque también hablamos de que si se puede, eso ya es una etapa más lejos todavía, pero si se puede transformar, va a tener valor, ¿no? Se va a revalorizar. Entonces eso se llama ya economía circular. Entonces eso es lo que queremos dejar nosotros como comunidad científica, a algo que nos lleve no solo a nosotros, sino a nuestras generaciones, a un mundo pues mejor del que recibimos.
Y yo creo que les va a ir bien, porque el principal producto de nuestros hogares es el agua. Es la materia por la cual existimos todos. Entonces, si esa agua, por ejemplo, aquí en Durango no es tan fuerte la contaminación del agua potable, pero en la laguna.
Ajá, exactamente.
En el semidesierto, donde dices, pues del agua hasta donde esté la vamos a encontrar, pero sí la encuentra, pero ¿cómo viene, verdad?
Sí. Que no es bebible, o bueno, que ya el último, que la necesidad lo hace uno tomarla, pero que hablábamos de esto, ¿no? De problemas de salud a largo plazo. Que entonces, esa es la estrategia, es una estrategia multipropósito. Llevar la contaminación, minimizar la contaminación del suelo y de los recursos que tenemos en agua, suelo y aire por la presencia de la basura, pero que esa basura no solo es que la voy a recolectar o la voy a confinar, sino que le voy a dar otro uso, que ya no demandemos más materiales a este planeta. El planeta tiene un límite de lo que nos puede dar y cada día nos acercamos más para allá, ¿no? Entonces, reducir esa cantidad que estamos necesitando y mejorar lo que ya tenemos. El agua dulce la tenemos y la tenemos contada, ¿no? Entonces, esa agua que ya tenemos contada, tenemos que cuidarla mucho y tenerle, hablamos de que solo el 3%, ¿no? Está disponible en agua dulce. Entonces, esa agua que tenemos de poquita, tenerla en óptimas condiciones.
Importante e interesante todo este proyecto junto con tus compañeros de allí de la universidad, bueno, del instituto, llegar a este tipo de resultados que van a servir para la sociedad.
Sí, exactamente. Buscamos eso, que la ciencia sea eficaz, que la podamos ver, que sea accesible para todos y que sea no solo innovadora o que sirva para la comunidad, sino que refleje de verdad esa razón de ser, ¿no? El mejorar la calidad de vida. Todo desarrollo tecnológico, hablamos de los gadgets o de todo eso, siempre el propósito es mejorar la calidad de vida de las personas. Tener mejores comunicaciones, mejor salud, todo el enfoque tecnológico siempre va a mejorar nuestra calidad de vida, pero a veces uno olvida lo básico, ¿no? Y lo básico es, pues tenemos agua, porque hasta un celular tiene una huella de agua que necesitó para desarrollarse. Entonces no vamos a concebir la vida como la tenemos si se nos acaba el agua. Y bueno, regresar a los principios básicos es eso, ¿no? Pensar en primero lo esencial para la vida, que es el agua. Y luego ya del agua, bueno, tenemos otros ahí componentes que nos permitieron pues una estrategia multipropósito que queremos desarrollar y que le vamos a echar todas las ganas para que llegue al éxito, ¿no? Y que trascienda más allá de ser un proyecto de escuela, sino que se refleje en algo palpable para nuestro querido Durango, que siempre hablamos de que se tiene que desarrollar, pero para desarrollarse económicamente, pues va a necesitar recurso hídrico. O sea, no se concibe la industria sin agua, por ejemplo. O, por ejemplo, el ecoturismo, pues también requiere agua, ¿no? Por donde le veamos, vamos a necesitar agua.
Y vaya que tenemos mucha agua, nada más que todo se va a nuestros estados vecinos, ¿no?
Exactamente.
No la podemos retener.
No. Entonces, de la poca agua que tenemos, hay que sacar provecho. Vemos ejemplos de países en el mundo, ¿no? Como esos países como allá con los árabes, que Dubái, esa ciudad, que tienen, no sé, jardines impresionantes, rascacielos, y que en medio del desierto, ¿cómo lo lograron? Bueno, pues desarrollaron tecnología. Bueno, para ellos tenía que desalinizar el agua de mano, pero desarrollaron tecnología ellos mismos que sirviera para beneficio de su población. Con esa poco o lo mucho que tenían, trabajaron y lo lograron. Entonces creo que cada región debe hacer eso, ¿no? Adaptarse a lo que tiene. Y dicen, si la vida te da limones, pues haz limonada. Entonces, aquí tenemos basura, bueno, vamos a trabajar, ¿no? Y en conjunto, bueno, hay algo que no podemos perder de vista como investigadores, es buscar nosotros, que lo vamos a hacer, ¿no? La colaboración con los tres niveles de gobierno que nos permita, ¿no? Que nos den acceso a, pues, a probarles, ¿no? A mostrarles qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo para ser tomados en cuenta, ¿no? Y que este desarrollo, pues, sí llegue a más población y que sea seguro, ¿no? Que tenga todos los vistos buenos de las personas involucradas para que llegue a buen éxito. No se trata de, pues, de ser selectivos, ¿no? Sino de ampliarnos y que la colaboración nos va a permitir eso, ¿no? El éxito y los mecanismos adecuados para lograrlo.
Casi estamos al final de la entrevista, Adriana, doctora Adriana. Este apoyo que van a recibir del CONACYT, ¿qué va a transformar en este momento el proyecto que tienen?
Nos va a permitir tener infraestructura para poder realizar las pruebas que nosotros necesitamos. La ciencia es cara, necesita recursos y muchas veces uno tiene las ideas pero no las finanzas, y este apoyo que nos permite el CONACYT nos permite tener la infraestructura y también nos permite la formación de muchachos, estudiantes. Nosotros trabajamos con chicos de servicio social, de maestría y de licenciatura que pueden ir a trabajar, ¿no? Que la idea es esa también, formar personas de la comunidad científica. Entonces nos va a permitir apoyarlos a ellos para que puedan hacer sus estudios y nos va a permitir hacernos de los recursos, ya sea de infraestructura, de equipo necesario, de materiales. En el laboratorio, pues hasta guantes se necesitan, ¿no? Guantes, papel, todo eso, y uno a veces no se da abasto. Este apoyo es un apoyo que incluye todo eso. Es un apoyo que se va a dar a 3 años, 2025, 2026 y 2027, que lo vamos a recibir a nivel federal y que nos va a permitir desarrollar esto, y que a final de cuentas, pues nosotros vamos a recibir el apoyo y tenemos que entregar el producto terminado, ¿no? Ese es lo cierto, o sea que tenemos que trabajar duro y bueno, esperemos que todo salga conforme a lo planeado.
Pues felicidades, doctora, y enhorabuena a todo el equipo que hacen posible esto y que están pues bien enfocados en ese tema ambiental, que no nomás les va a servir a ustedes, sino a toda la población duranguense, mexicana.
Así es, muchas gracias, y cualquier cosa, pues estamos a la orden en la maestría en sistemas ambientales en el Tecnológico de Durango.
¿Algo más que quiera agregar?
No, pues agradecer la oportunidad y decirles que sí, que piensen mucho en el consumo de sus necesidades, ¿no? Entre menos embalaje, mejor, y entre menos agua consumamos, mejor. Todos esos consejos que nos da AMD son ciertísimos. Cuando uno está involucrado en esto, como que se le abren los ojos a un panorama, ¿no? De cuando nos lavamos los dientes y le abrimos así a toda la llave.
Sí.
Son litros y litros. Entonces, sí, un pequeño granito puede hacer mucha diferencia, porque hoy la disfrutamos. Particularmente yo disfruto mucho el baño, pero quién sabe cuánto tiempo vaya a haber. Con un día que se nos vaya el agua, yo veo las quejas en, no sé, en los programas de televisión, un montón de quejas cuando falta el agua, ¿no? O sea, imagínense esas personas que pasan toda su vida que tienen que ir a traer agua de en cubeta allá a un lago, una laguna, que quién sabe de qué calidad sea. Entonces, imaginemos ese panorama y pues a cuidarnos, ¿no?
Sí. Muchas gracias. Estuvimos en esta entrevista con la doctora Adriana Robledo Peralta. Ella es doctora en Ciencia y Tecnología Ambiental del ITD. Pues les agradezco mucho. Recuerden, este programa está en línea. Va a estar en nuestro muro de Facebook, en Radio UG 100.5 FM. Puede comunicarse con nosotros. Cualquier comentario, sugerencia, por su atención. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Muy buenas noches.
Con esto concluimos otro episodio de Bit a Bit, Cultura en la Red. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales para mantenerse actualizados. Y como siempre, les agradecemos por sintonizar Radio Universidad. Bit a Bit, Cultura en la Red.